Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos a todos acá a la tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias. Es el deseo que tenemos de que siga usted bien informado, conectado con esta plataforma, o estas plataformas, ¿no? Porque está también ahora WhatsApp.
Exactamente, el programa, además de radio, de por supuesto la onda media de radio, está también se sale al aire a través de plataformas digitales. Cuando hablo de ellas, hablo de YouTube, hablo de Facebook y ahora también WhatsApp, el canal de Martín Noticias en WhatsApp. En esas plataformas nos pueden ver y escuchar, y por supuesto a través de la radio nos pueden escuchar. Así que gracias a los radio televidentes, porque tenemos los tiempos modernos, ya podemos hablar así. ¿Qué tenemos?
El gobierno estafa a los médicos que vuelven de misión en Angola. Les da MLC en lugar de dólares, está reportando así el diario 14 y medio. Entre tanto, hay una doctora en una conferencia que tuvo lugar acá en los Estados Unidos que dice, y cito, la experiencia de una brigada médica es traumatizante.
Sí, señores, sobre todo esta nota de 14 y medio, resulta que ellos entrevistan a una doctora que fue a Angola, esperaba recibir entre 20 y 22 mil dólares porque les van acumulando los dólares y cuando llegó, pues no hay disponibilidad de dólares, puede utilizarlo en MLC. Cuando coge su tarjeta y va a MLC, las tiendas de MLC no les quedan ni compotas. Así que por eso es que se habla de una estafa. Les prometen que van a recibir dólares y después no hay dólares. Eso es corralito, estafa, como le quiera llamar. Lo cierto es que se la han visto difícil algunos de los médicos cuando regresan a Cuba.
Bueno, la FEU conforma un grupo multidisciplinario para buscar nuevas soluciones al tarifazo de ETEX.
Sí, bueno, ya empezó a funcionar, lo habían anunciado. Esto es en respuesta, esto es un operativo, hay que decirlo de esta manera. Esto es un operativo ante las protestas masivas, sobre todo en redes sociales y en facultades, que comenzaron a ser los estudiantes universitarios. Cada vez aquello fue creciendo, se fue convirtiendo en algo grande y nacional. Yo creo que el gobierno no se lo esperaba y entonces de manera, digamos, para tratar de bajar las aguas, crean este grupo multidisciplinario, lo controlan y como parte de un operativo es para controlar las protestas universitarias, nada más que para eso.
Después preparan una parada técnica de Laguiteras que aumentará aún más el alto déficit eléctrico.
Decían los guajiros allá en Cuba, esto es llueve sobre mojado.
De paro en paro.
Sí, señor, llueve sobre mojado. Señoras y señores, tenemos ya a Luz Escobar. Luz Escobar vía Zoom, directamente desde Madrid. Como todos conocen, periodista independiente cubana, actualmente pues se trabaja para el periódico o el diario digital 14 y medio. Y también en La Habana, al periodista y economista cubano Orlando Freire Santana, quien es uno de los asiduos tertulianos de las noticias como son. Así que con Luz y con Orlando, a tertulia. Saludos, Luz Escobar, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien, un saludo para ustedes, para los que están viendo y escuchando el programa, y para Orlando, los felicito también por este nuevo canal, que invito a todos a seguir porque, bueno, en el caso de que tengas pocos megas o mala conectividad, por ahí puedes seguir las noticias de la emisora.
Eso me han contado ya, bueno, ahora paso a Orlando, sí. Pero me han contado varias personas de Cuba, todavía no son pocos, ¿no? Pero algunos ya me están contando, me están escribiendo que están viendo el programa a través de WhatsApp, que les gasta menos datos móviles, que tienen mejor fidelidad, que es más fácil de bajar. Así que yo creo que ha sido un éxito por parte de los que dirigen esta emisora, llevarlo también a través de un canal en WhatsApp.
Y que no se dificulta la búsqueda del programa. Exacto. Con un VPN, si no va directo usted directo a lo que quiere ver y escuchar a la misma vez.
Qué bueno que
Orlando, ¿qué tal?
Bueno, bien, mis saludos para el colectivo del programa, para Luz Escobar y para las personas que nos están escuchando.
Bien, bueno, comenzamos.
Bueno, como ya decía, después de años de misión médica en Angola, los médicos cubanos se están topando a su regreso a la isla con una sorpresa muy desagradable. Los bancos no tienen divisas para que puedan extraer el monto en dólares que han acumulado en sus cuentas. La única alternativa legal que les queda es utilizar sus ahorros en compras en moneda libre convertible, las conocidas MLC, una opción que consideran un asalto a mano armada. Ana Isabel, recoge así la nota de 14 y medio, doctora cubana con el nombre cambiado para este reportaje, pasó 2 años en el hospital materno infantil en Luanda. Separada de su familia, la especialista puso todas sus esperanzas en el dinero que mientras ella trabajaba en el continente africano se iba acumulando en su cuenta del Banco Popular de Ahorro en la isla. Debemos recibir un total de $1,200 mensuales. Allá nos tenían que dar 200 kwanzas, la moneda oficial de Angola, y los otros 1,000 se depositaban aquí, cuenta 14 y medio La Galena. Pero allá nunca nos daban los 200, siempre pasaba algo y nos daban solo 100, con la opción de que la familia aquí pudiera sacar del banco otros $50 según la disponibilidad de divisas que hubiera en ese momento. Allá nunca nos daban los 200, como dice ella, los profesionales, sintetiza la información, en Angola tienen que apretarse el cinturón porque aunque cuentan con alojamiento gratis, alimentación y los otros gastos corren de su bolsillo, a veces no me alcanzaba ni para recargar el móvil. Increíble. Hay mucho más, pero lo quiero dejar ahí.
Sí, señor. Vamos a pasar con Luz Escobar.
El asunto aquí es que, bueno, lo grave que a mí me parece en este caso de esta denuncia es que se está violando un contrato, algo que es totalmente increíble. Cuando tú le planteas una situación así a un profesional de otro país donde las cosas funcionan medianamente, dice, pero ¿cómo vas a violar un contrato? Pero cuando tú te pones a analizar y a sumar, estamos hablando de que, fíjate, lo que le habían prometido que le iban a pagar estando ellos en la misión no se cumplía. Le dan un porciento mucho menos de lo que paga realmente el país donde ellos están haciendo la misión. Ok, va para Cuba, perfecto. Entonces también incumplen el objetivo de pagarles en dólares, que es algo que todos los que han trabajado con tanto sacrificio anhelan, porque otra moneda, la verdad, es que no tiene mucho futuro, sobre todo en un país como Cuba, donde desgraciadamente esa es la moneda que está funcionando. Más allá de eso, algunos de ellos, como está recogido en el reportaje, tienen planes internacionales en otros países, ¿no? Y para esos planes no sirve el MLC, no sirve el CUC. Entonces estamos hablando de un cúmulo de estafas. Es la estafa de que no se cumple lo que está en el contrato, es la estafa de que además de eso, sabemos algo denunciado en muchas ocasiones, que el régimen les quita una buena parte y que tampoco les da lo que está estipulado, que les deben dar como dieta para que ellos puedan subsistir el tiempo que están en misión. Más allá de lo que también se ha denunciado, que estamos hablando de atropellos en cuanto a lo que tiene que ver con las libertades de ellos cuando están cumpliendo misión. Todo esto siempre es muy importante, ¿no? Cada vez que aparece un documento que da fe de estas denuncias que han hecho muchos de los médicos. En este caso, como sabes, ¿no? Todo esto tiene que estar bajo el anonimato porque estas personas pueden recibir el acoso y la represión de la seguridad del Estado y además de eso tienen planes porque ya se han convencido de que, bueno, no da ningún negocio trabajar para el régimen y de que además de eso vivir en Cuba es totalmente insostenible, un país donde no funciona ni siquiera un cajero automático. Claro. Ahora lo tienen más difícil. Algunos de ellos se quejaban de que tenía yo que haber aceptado esa propuesta del colega que me dijo para quedarme trabajando en Angola. Pero bueno, lo cierto es que ahora están en una encrucijada y lo bueno es que en este caso lo han denunciado.
Claro, lo han denunciado, pero también hay otro aspecto aquí. Ya no voy a hablar ya de lo que es este trabajo semiesclavo, trabajo esclavo, donde te quitan parte de tu dinero, después te hacen una promesa y no te cumplen. Y aquí es donde yo quiero caer. Es la impunidad del gobierno cubano. En cualquier lugar del mundo, esta agencia de GAESA, que es la que tramita la contratación de estos médicos con terceros países, pudiera ser demandada. por incumplimiento de contrato. O sea, en cualquier país del mundo esta agencia la meten de cabeza ante un juez, de cabeza ante los tribunales.
Pero tratándose en Cuba.
Y siendo de Gaesa, pues la impunidad es lo más terrible del caso. Lo único que le queda a esta doctora es sentarse con un periodista de 14 y medio o de cualquier otro medio.
Y narrarle su historia.
Hacer la denuncia. Y quedarse con los MLC y no obtener los dólares que le prometieron. Lo único que le queda, por lo menos, es la denuncia. Porque yo repito, lo más increíble es la impunidad del gobierno cubano por incumplimiento de contratos.
Que, por cierto, esta doctora habla de lo que le sucedió, le sucede a las personas en Angola. De Venezuela hay lo mismo.
Lo mismo.
Lo hemos escuchado muchas veces de galenos y también de trabajadores de la salud. Que le ha pasado la misma situación.
Igual que el caso de la doctora que habló en Washington y que dijo que la experiencia de una brigada médica es traumatizante. Porque, ¿qué es lo que pasa? No solamente la parte económica.
No.
Es que generalmente estas brigadas médicas cubanas van a trabajar a los peores lugares de cada país. Van a trabajar a las montañas, a los campos, a los lugares peligrosos, los lugares con grupos irregulares o paramilitares. O sea, los que van a México van a los peores lugares. Los que van a Venezuela van a los cerros, a los peores lugares. Los que van en Angola no van a Luanda, van a los campos. Es decir, además de las condiciones malas, también vienen los incumplimientos de contrato. Vamos a Orlando Freire Santana.
Bueno, mira, para nadie es un secreto que los médicos cubanos que forman las misiones que van a trabajar en el exterior no lo hacen por solidaridad con esos países ni nada de eso. Ellos lo hacen para resolver su problema, evidentemente. ¿Y cómo se resuelven los problemas en Cuba? Con dólares. O sea, con la dolarización que hay, tú no resuelves con ninguna otra moneda, tú no resuelves con ningún otro estímulo. Y entonces, si sucede lo que sucedió, que cuando regresen a mí te dan MLC, es como ustedes plantean un fraude, porque con el MLC no puedes hacer nada, prácticamente las tiendas en MLC están vacías. Y eso que yo planteaba es la impunidad, eso es terrible, eso es aquí todo el mundo depende, todo el que vive en este país, desafortunadamente depende del Estado. Y entonces, si el Estado te incumple un contrato, sino que queda otra opción que es aceptarlo, denunciarlo a 14 y medio, a otro medio, pero no puedes hacer nada porque dependemos de lo que el Estado es un Estado totalitario y dependemos de las directivas del Estado, de las medidas del Estado. Entonces, estamos indefensos en ese sentido. La realidad es lamentable, es dura, pero es así.
En un nuevo intento por aparentar diálogo entre los estudiantes universitarios y los funcionarios de Texas, la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echevarría, la conocida CUJAE, fue sede de la creación de un grupo multidisciplinario integrado por 30 estudiantes de diferentes universidades del país. La medida anunciada por Radio Rebelde busca proyectar la imagen de que se escuchan las inquietudes de los jóvenes tras el amplio rechazo al creciente tarifazo aplicado por ETEXA, reporta CiberCuba. Según la información difundida, el grupo se encargará de intercambiar con directivos de la empresa, analizar las nuevas medidas comerciales impuestas para hacer propuestas y buscar colaboraciones futuras que beneficien a la comunidad universitaria. La vicepresidenta nacional de la FEU, Lixa González Desdín, declaró durante el acto que el grupo es fruto del reclamo de los estudiantes a ser escuchado. Y reafirmó que la organización sigue comprometida con los caminos de la revolución. Sin embargo, más allá de discursos formales y del entusiasmo cuidadosamente presentado, la realidad es que Texas ya dejó claro que no habrá marcha atrás en sus tarifas y que los precios actuales se mantendrán ajustados a su modelo económico.
Yo creo que cuando más, bueno, esa propuesta que salió hace ya unos días, que está por ahí dando vuelta, que los estudiantes universitarios y otros estudiantes que justifiquen, que digan que son estudiantes, que se compruebe que son estudiantes, le van a dejar hacer dos recargas al mes, o sea, 360 más 360. Creo que es la solución salomónica que le ha dado el gobierno cubano a este tarifazo, buscando dólares. Cuidado, yo siempre pongo un daño colateral. Menos información, menos acceso al internet, menos acceso al paquete, menos acceso a cualquier cosa que fuera, que sea fuera de lo que el gobierno quiere que usted vea. Yo siempre pongo esa coletilla porque no solamente buscando dólares, esto tiene otras consecuencias también. Luz Escobar.
Sí, el régimen aquí ha actuado con la prepotencia que le caracteriza, ¿no? Al decir ahora, después de escuchar todos los reclamos, no solamente de los estudiantes, de la ciudadanía en general, que ha apoyado esto en los mismos foros del régimen, ya no voy a decir en grupos de Telegram de estudiantes con activistas o grupos de WhatsApp, no. En el mismo foro de Cuba Debate, en los canales de Telegram de Cuba Debate, ahí los cubanos han dejado su criterio. Y sin embargo, con la prepotencia que le caracteriza, han dicho que no, que ellos no van a echar atrás este tarifazo y han creado este grupo que para todos los cubanos es notable, que es un grupo totalmente, vamos a llamarlo fake, porque no se trata de que todas las voces están representadas ahí, porque este grupo surge después de una ola represiva de la seguridad del Estado en las universidades, de una ola represiva contra los activistas que han apoyado a estos estudiantes. Ahí está el caso de Raimar, de Miriolli. Miriolli es un activista que había estado también trabajando con el 27N, ese movimiento que surgió después de la protesta frente al Ministerio de Cultura. Y es una persona que siempre ha apoyado a los reclamos de los cubanos, ya sea por la libertad de los presos políticos o en este caso en contra de este tarifazo de Texas. Y han actuado con esa prepotencia porque el régimen sabe que no hay otra empresa de telecomunicaciones, ¿no? Esto es un monopolio que controlan ellos y que ellos intentaron decir que era que no había dinero, cuando todo el mundo sabe perfectamente que la crisis que tiene Texas está provocada por el desastre de la tarea de ordenamiento, porque la única estafa que ha ocurrido aquí es la estafa de Texas. No existe otra estafa. Lo que pasa es que la gente no es boba, la gente no va a pagar un precio por algo cuando sabe bien que ese no es el cambio, porque ahí es donde está el robo, que no lo explican bien en la mesa redonda, pero todo el mundo sabe que la gente deja de consumir esos paquetes que ellos venden por las plataformas de Texas, porque ahí hay un gran robo por parte del régimen. Entonces, yo creo que la ciudadanía ha estado, como siempre, bastante temerosa de expresar lo que piensa, pero a la misma vez hay voces que se han marcado, que sí han marcado una diferencia, ¿no? Y sí han expresado con claridad no solamente la disconformidad con esta medida, sino también el apoyo de la manera que ha ocurrido, ¿no? O sea, un reclamo legítimo es el paro. Los estudiantes en un inicio hablaron del paro y esto fue un reclamo que fue apoyado también por muchos cubanos. Entonces ahora la seguridad del Estado ha intentado maquillar todo eso y presentar esta mesa como una mesa plural cuando sabemos perfectamente que no lo es.
Claro que no.
Y hay que destacar la valentía de los estudiantes.
Yo creo que sí.
Dentro del marco en que ellos se desarrollan, yo creo que es histórico.
Y ha sido histórico, inédito. Uh-huh. No, yo creo que esto no se lo imaginaba ni los propios analistas de la contrainteligencia cubana, ni los propios analistas imaginaban que de manera masiva los estudiantes universitarios salieran a expresar públicamente a través de sus redes sociales, que son los medios con los que cuentan, esta disconformidad con el gobierno. Increíble.
Vi y lo he dicho y lo voy a repetir dentro de los videos que se proyectaban desde el interior. Había una muchacha ahí en la universidad donde decía: mi mamá es mayor del Ministerio del Interior, pero si no es por el familiar que tenemos fuera, no podemos vivir porque a mi madre no les alcanza. Ahora mucho menos con el tarifazo.
Sí, señor.
Así que, valiente.
Bueno, y cuidado, yo lo dije ahora antes de la de pasar a Luz. Incluso se están afectando la gente del paquete, la
también.
Gente que busca el paquete para salirse de la televisión cubana. Ahora pueden recargar o pueden comprar unos cuantos megabytes o unos cuantos gigabits, o no sé cómo se llama.
Antes
megabits.
De pasar a escuchar a Orlando, quería yo poner también sobre la mesa lo siguiente. Ha escrito en su cuenta de X el economista Pedro Monreal al respecto. Dice: la dolarización del servicio de telefonía de datos que trata de ocultar con su tarifazo el monopolio estatal de Texas, se pregunta así, ¿podría servir de modelo para hacer lo mismo con servicios públicos básicos también en crisis, como electricidad, gas o el agua potable? ¿Y si lo de Texas viniera a ser el ensayo general de lo que le espera a los cubanos en el futuro inmediato?
Pedro Monreal, no dé malas ideas, por favor. Uh-huh. No dé malas ideas.
No creo
ideas.
Que malas ideas.
No, yo sé.
Lo que está pensando más allá.
Que este sea el ensayo.
Claro.
Orlando, contigo.
Buenos Mira, yo creo que esta creación del grupo multidisciplinario es una táctica para ganar tiempo. O sea, ellos crearon el grupo este, se reúne la presidenta de Texas, se reúne el presidente nacional de la FEU con varios estudiantes y funcionarios más, y entonces ganan tiempo porque están viendo qué cosa es lo que los estudiantes plantean, y en resumidas cuentas, esto, como plantean ustedes, para atrás no va. A mí me resultó significativo en la lectura el domingo de la edición dominical de Juventud Rebelde, donde se informaba que el jueves anterior había sido creado el grupo este. Y entonces Ricardo González, el presidente nacional de la FEU, dijo lo siguiente: dentro de la revolución nosotros vamos a permitir que los estudiantes planteen sus dudas. Fíjate, me resulta eso, dentro de la revolución. O sea, se ha referido al de Fidel Castro, con el que Fidel Castro maniató a los intelectuales en el año 61, uh-huh. y eso es dentro de la revolución. Me deja ver que no, Texas no va a hacer ninguna parte de tan fácil, y de todo se va a mantener más o menos igual. Así que eso es para ganar. Y coincido con lo que plantearon ustedes ahora, de que es una coletilla, o sea, que no solamente es para jóvenes, sino que se limita acceso a internet y se limita el libre flujo de la información. Es muy importante controlar eso para el régimen.
Sí, señor. Dos pájaros de un tiro.
Los trabajadores de la central térmica Antonio Guiteras ultiman los preparativos para una parada técnica de 72 horas destinada a reparar el recalentador de alta temperatura tan pronto lo permita la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional, contó el periodista especializado José Miguel Solís en Facebook, está reportando el diario 14 y medio. Otra nueva parada de la Guiteras que aumentará aún más el alto déficit eléctrico.
O sea, en otras palabras,
ahora es el recalentador de la de alta temperatura.
Es que esto ya, o sea, no sé lo que va a pasar en Cuba.
Ya no puede pasar más.
Es cuántas veces hemos hablado del tema y seguimos hablando del tema. Y cuando no es la Guiteras, la Felton, es la otra. No hay petróleo, sí hay petróleo.
No, es que no puede pasar más, Amado, porque hay lugares donde está recibiendo 2 horas de fluido eléctrico.
Sí, señor.
Es que no puede pasar más. Que vuelva a desconectarse el país.
Sí, que se queda oscuro, uh-huh, todo con más. Chismosa todo el
y
tiempo.
Y vuelva otra vez chismosa.
Luz Escobar.
Oye, ya estos temas ya están difíciles de comentar.
Claro, muy difíciles.
Que, es que se muerde la cola, pero de todas formas ya es como ridículo, ¿no? Hemos pasado por limpiar tubos, reparar una grieta en una caldera. Los cubanos ya no sabemos cómo reaccionar ante esto, ¿no? Simplemente la gente está resignada, es lo que tú decías. Ayer me estaba escribiendo un amigo que tuvo solamente 1 hora de luz, que no le funcionaba la internet, que básicamente estaba tirado en el piso porque él no había ido a trabajar, ni su esposa, ni sus hijos habían ido a la escuela. O sea, estaban recuperándose de todo el agotamiento que significa estar 23 horas sin luz. Y llega la electricidad, la ponen 1 hora, y en esa hora me dijo, estoy como la cucarachita Martina. Cuando te dan 5 centavos, ¿qué me compraré? O sea, en esa hora, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, cocino, lavo, no sé. Es como, no da tiempo ni que el refrigerador se componga y vuelva a congelar. O sea, es muy estresante, es agotador. Y genera en las personas no solamente una situación de agotamiento, sino también de desesperanza, ¿no? De que la vida que le continúa es esa. Y que ahora viene, además, el verano, donde normalmente esto se agudiza. Por tanto, la gente también teme que lo peor esté por llegar.
Y por muchas promesas que hagan de que el verano va a ser mejor, que este verano vamos a... Por ejemplo, han estado vendiéndonos el futuro de la generación en Cuba con las plantas...
Que no cumplen las promesas nunca.
Jamás.
No cumplen las promesas.
Jamás. Fue el verano pasado que dijeron que
no iba a haber problema. Y en agosto.
En agosto.
Lo dijo Levy.
Sí, ajá, que era ministro.
Lo dijo, claro.
¿Y cómo fue el verano pasado?
Pero espérate. ¿Horrible? No, no, dijo agosto, pero no el año. Es lo que pasa.
Es increíble.
Orlando.
Bueno, desde hace varios días yo he estado escuchando comentarios de muchas personas que están diciendo que se aproxima un apagón general de 72 horas. O sea, ese comentario se ha estado escuchando. Y ahora conecto ese comentario con esta información de que van a desconectar a la litera por 72 horas. Todo el mundo sabe que en el occidente del país la litera es fundamental. Si la última desconexión fue por una planta de San Miguel del Padrón, imagínate tú qué puede pasar con una afectación, un mantenimiento o lo que sea. La salida por 72 horas de la litera, pues ya prácticamente nos viene encima una desconexión, un apagón total. Y eso realmente, como ha estado, como en las condiciones en que hemos estado en los últimos tiempos, con 72 horas sin corriente, eso va a ser terrible, algo serio, y más en el verano, como plantean ustedes. Yo no quiero ni imaginarme lo que va a pasar cuando eso suceda.
Dicen que quieren que la guitera sea autosostenible. Dice, la información aportada por Rubén Campos Olmo, este ingeniero y director general de la planta, indica que la termoeléctrica es una alta consumidora de agua de los pozos de Bello, que abastecen a toda la población de Matanzas. Con la idea de aliviar esa carga, la central térmica ha consolidado una solución innovadora. Oiga esto, dijo el directivo, a través de la construcción de esa planta, que además permitirá con independencia hídrica para la industria y una reducción de la presión sobre los acuíferos locales. Es decir, que han creado toda una infraestructura para que el agua no sea usada de los pozos que abastecen en Matanzas.
Hay una persona que no cuestiona la situación y escribe, bueno, en esas 72 horas podremos tener agua, escribió una de las usuarias. El proyecto lo veo muy bien, lo que, suponiendo que aprueben el presupuesto, ¿qué tiempo demoraría en ejecutarse? Mientras eso sucede, ¿qué pasa con el agua de los matanceros? Hace unos días la televisión cubana, en su noticiero del mediodía, ese día lo vi yo,
Hiciste la tarea,
salí con dolor de cabeza. Esto, pero ellos tuvieron que decirlo, que hay muchos lugares donde, debido a la falta de fluido eléctrico, además de la rotura de las tuberías, no hay agua potable.
Hay una ciudad en Santa Clara que lleva no sé cuántos días sin, bueno, llevó no sé cuántos días sin agua.
También.
En Villa Clara.
Por eso esta muchacha se pregunta, esta señora, ¿qué va a pasar ahora con la situación del agua?
Ahora la guitera consume mucha agua de los pozos. Les van a hacer una cuestión hídrica para resolver el problema del agua. Pero entonces, no sé lo que va a pasar. Pero la verdad es que, de verdad, como dice Luz, esto es la serpiente que se muerde su propia cola.
Luz Escobar, muchísimas gracias. También a Orlando Freire Santana. Y a ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.